Bienvenidos, Etorians, al podcast de eToro. Análisis e inversión es un espacio donde hablaremos de los mercados financieros y también de los inversores. El contenido que se va a tratar tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse como un consejo de inversión. Asegúrense de comprender los riesgos que implica el comercio antes de comprometer cualquier capital y nunca arriesguen más capital del que estén dispuestos a perder. El copy trading no equivale a un consejo de inversión. El valor de sus inversiones puede subir o bajar, el capital estará en riesgo. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar con CFD. El rendimiento pasado no es un indicador de los resultados futuros. Es importante leer y comprender los riesgos que se explican en detalle en este enlace. Ahora, iniciamos.
Lo primero que vamos a tener en consideración para poder analizar un proyecto cripto es si tiene sentido o no tiene sentido. ¿A qué me refiero? Una de las cosas, por ejemplo, tengo dos proyectos que quebraron, ¿ok? Desde el mundo cripto. Y este proyecto que se llama, o se llamaba, SpaceBit, era un proyecto que lo que prometía era lanzar satélites al espacio para poder peregrinar una cadena de bloques accesible mundialmente. Por supuesto, el proyecto era sumamente ambicioso, claramente no tuvo éxito. En el siguiente tenemos algo que no es algo muy fuera de lo común, pero el que era en este caso un sistema de chat, de como un WhatsApp o un Telegram, pero ibas a poder intercambiar divisas o este token y vas a poder transferir en este caso valor a través del chat. Tampoco funcionó. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta como consumidores es saber si esto tiene sentido, si el proyecto tiene sentido. Si el proyecto que yo estoy adquiriendo, imagínense, tengo portafolio, por ejemplo, de inversores, en donde del 100% del portafolio de la cartera del dinero hay un 30% invertido en proyectos que son para poder dar propinas en el internet, por ejemplo. Entonces, si yo pongo en base un proyecto en donde, que eso es uno de los que les voy a mostrar el día de hoy, que es un proyecto que está apoyando, por ejemplo, a granjeros, ¿vale? De café, enfrente a una... Me voy a ir más a otra parte. Proyectos, por ejemplo, como Ethereum, que tiene contratos inteligentes y que está apoyando y que está soportando todo el ecosistema de metaverso, de NFT, enfrente a un proyecto que tiene como meta, como objetivo, solo dar propinas. Y es aquí donde nosotros solo necesitamos un solo segundo de iluminación, de raciocinio y decir, sé que este proyecto no va para más ningún lado. Es lo más importante. Y también tener en cuenta que como consumidores tenemos la capacidad de poder irnos al mejor proyecto que tiene las mejores expectativas, como irnos al proyecto que tiene bajas expectativas. Porque una de las cosas que ocurre acá muchísimo es que mi amigo me contó, es que vi en el YouTube, es que el amigo de un amigo, y esto ocurre, ustedes pensarán, oye, Luis, ese tipo de cosas no ocurre. Ese tipo de cosas ocurren muchísimo y las veo todo el tiempo. Entonces, ¿qué es el primer aspecto que vamos a tener en consideración? Es si el proyecto tiene sentido. Entonces, si yo veo un proyecto que es muy ambicioso, que está teniendo una que no le veo un sentido en nuestra sociedad, es muy difícil en este caso que ese proyecto avance. No imposible, pero si para mí no tiene sentido, si yo no entiendo lo que quiere hacer ese negocio, no tiene ningún sentido de que yo intercambie mi dinero, mis ahorros por ese proyecto. Dato importante en esto, y hago un pequeño paréntesis. No querramos ser, esto lo escuché justamente de un gestor de fondo de España, no querramos ser nosotros los emprendedores. No queramos ser nosotros los que nos ponemos y queremos, en este caso, el apoyar un proyecto desde el momento uno. Siempre intentemos buscar ya los proyectos que están habilitados, que ya tienen tiempo. Eso como para poder disminuir también los riesgos. Esto que tienen acá es una información, si puedo compartir la presentación nuevamente, la compartiré, pero acá van a tener un link que son 10 criptoactivos muertas, como el juego del calamar. Bastante interesante, más o menos esas que les mostré, habían otras, por ejemplo, como OneCoin, no sé, creo que en Latinoamérica, en Europa, acá en Europa fue bastante famoso, pero en Latinoamérica creo que también fue bastante famoso y la comunidad era bastante fuerte de OneCoin, que terminó siendo un esquema Ponzi, si no me equivoco, simplemente no era nada. Entonces, segundo punto, sumamente importante. Para un proyecto de cripto, así como para una acción en bolsa, el concepto, nosotros tenemos que ver todo lo que vendría siendo la economía que hay detrás de este proyecto, ¿ok? Esta economía, por ejemplo, hoy en día se le conoce como token economy. Aquí se ve, por ejemplo, si el token va a tener inflación, cómo se distribuye, por ejemplo, cuántos tokens van a emitir, de esos tokens que van a emitir, cuánto el creador se los va a quedar, o si el proyecto, por ejemplo, va a ser descentralizado o centralizado, es sumamente importante. Hay varios aspectos, en este caso, para poder considerar, pero dentro de todos estos que son importantes, hay uno que lo coloco como punto número uno, que es de importancia, porque si nosotros no sabemos, y se los digo con mucha honestidad, no sabemos leer este pequeño mapa, es complicado para nuestras carteras. Les explico por qué. Como en el mercado tradicional, nosotros tenemos lo que vendría siendo la parte de la diversificación. Distintos sectores de economía, tecnológico, agricultura, energía, sectores banca, inmobiliaria, etcétera, 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 ¿no? Que es la parte de la diversificación, que es el primer principio de la gestión de carteras. En el mundo cripto, hoy en día, hay tantos proyectos, en este caso, que ya tienen sectores para poder clasificarse. Y nosotros tenemos la responsabilidad, si nosotros vamos a adquirir un cripto, ojo, nosotros me refiero a cuando quiero ser responsable, cuando quiero especular, compramos en este caso lo que nos vendan. Pero cuando queremos ser un poquito responsables, saber si realmente este token va a incorporarse en mi cartera o no, es importante saber la categoría. Este pequeño diagrama que les dejo va de la siguiente manera y vamos a desglosarlo un poco. Por ejemplo, en la parte de Bitcoin, ¿okay? Bitcoin es único en el sentido de su función. Lo he intentado replicar en varios intentos, pero no lo logran conseguir. Por lo cual, en este caso, Bitcoin queda en esta área, que vendría siendo un token, por ejemplo, que es bajo minería, que es un token que tiene un límite de valga la redundancia, de tokens. En este caso que su comunidad se comparte, mientras la comunidad en este caso es más grande, más seguro es el token, etcétera, etcétera. Luego tenemos en este caso lo que es el morado, que es la parte de Ethereum, que son lo que son contratos inteligentes. Sumamente Ethereum juega un papel muy importante en este ecosistema y quédense con eso que les digo porque más adelante lo vamos a ver que el primero en este caso es Bitcoin y el segundo vendría siendo Ethereum. Dato interesante, hoy en día Bitcoin se toma como se está tomando como una reserva para los proyectos. Por ejemplo, una de las cosas que ocurrió, y lo vimos los movimientos que tuvieron en estas últimas semanas, meses en el mercado cripto, como Terra, por ejemplo, que fue un proyecto de stablecoin, que ya lo vamos a ver acá, tenía guardado como respaldo la parte de Bitcoin. Una de las cosas que estuve estudiando muchísimo es que Bitcoin al final va a terminar puede terminar siendo imposible dar un absoluto con esto, pero puede terminar siendo este valor de colateral, ¿vale? Para poder, en este caso, como hoy utilizamos una casa para poder pedir préstamo, el día de mañana vamos a poder utilizar Bitcoin para poder, por ejemplo, darlo como respaldo. Que eso justamente, por ejemplo, este proyecto de Terra hizo que, bueno, Terra lo traigo a la charla, otro proyecto más en este caso que cae. Luego en la parte tenemos lo que son, miren, esta parte de los stablecoins. Los stablecoins, parte importante también del ecosistema, pero estos son centralizados. Estos son creados por instituciones y tienes, en este caso, los de los stablecoins descentralizados. La parte descentralizada y descentralizado es bastante sencilla de entender. Es decir, hay una empresa, una corporación, en este caso, que emite el token, una corporación que emite el token y lo va administrando. En el otro, en la parte descentralizado es, se crea en este caso, puede ser también una corporación, como lo quieras, una persona, etcétera, crea todo lo que vendría siendo el algoritmo y lo deja a potestad de la comunidad. No tiene él, en este caso, el poder o el derecho de... No una sola persona tiene el poder o derecho de cambiarlo, sino que todos tienen gobernanza sobre el token. Esta parte roja de acá es sumamente interesante porque son los competidores de Ethereum. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Solana, tenemos Atom. Aquí también puede entrar, por ejemplo, Cardano. Puede entrar Tron, si no me falla la memoria, también puede entrar Tron en la parte de competidores contra Ethereum. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta esto? Sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, acá en Europa, la parte de la invertir, por ejemplo, en Santander y en el BBVA, es exactamente lo mismo, están correlacionados exactamente igual. Y acá, más allá de que no estén tan correlacionados, es exactamente el mismo proyecto. Una de las cosas que yo trato de cómo mostrarle el proyecto a los inversores es, tú tienes la posibilidad de poder adquirir en México o ¿qué carro es famoso en México? Digamos un Toyota, ¿vale? Imagínense que en este caso queramos adquirir un Toyota. Tienes la posibilidad de adquirir un Toyota, pero tienes la posibilidad de adquirir un Ferrari también. Y te sale exactamente el mismo intercambio de dinero, dólares o euros o los intercambios o pesos. Entonces, ¿qué vas a escoger directamente? ¿Y por qué, por ejemplo, Ethereum vendría siendo el Ferrari enfrente de Solana? Por ejemplo, por su comunidad, por lo grande que es, por los proyectos que soporta. Si nos da tiempo, de hecho, voy a poder mostrar un poco los proyectos que soporta Ethereum. Entonces, es eso básicamente, competidores. Es Apple y Samsung, básicamente eso. Esta parte amarilla de acá, importante que la sepamos, es esta parte amarilla, es meme coins. Para las personas que tienen esta característica o este tipo de token en su wallet, que sepan que está en la categoría de meme coins. No está en la categoría de stable coins, security, no está en la categoría, está en la categoría de meme coins. Por lo cual, es importante que ustedes consideren ¿Qué es lo que están haciendo con su capital? Porque al final, el dinero depende de una persona. Si una persona se despierta bien esa mañana y hace un tweet y la moneda sube, o hace un tweet mal o no hace ningún tweet y la moneda baja. Entonces, tu moneda, ¿en qué tipo de proyecto estamos invirtiendo, ¿no? Punto importante también para poder marcarlo. Esta parte de acá también es relevante, la verde, que son los exchanges centralizados, y tenemos exchanges descentralizados. Si yo, por ejemplo, quiero agregar dentro de mi portafolio la parte de un exchange centralizado o descentralizado, tengo que saberlo, porque al momento que llegue la regulación, más temprano que tarde, tiene que llegar a la parte cripto para que esto siga expandiéndose, es sumamente importante que esto haga, estos exchanges van a tener inconvenientes en poder adaptar toda la regulación que hoy existe para los brokers, que es sumamente tediosa y muy burocrática. Se los digo porque lo vivimos el día a día con las regulaciones. Cómo estos exchanges pueden adaptarse, y seguramente van a haber exchanges que no van a poder adaptarse y otros que sí. Entonces, muy atentos con eso. Entonces, en la parte de token, en el token economics, sumamente importante la parte de la categoría, más allá de todo lo que resumimos, la parte de cuál es la categoría, el tipo de token que estoy adquiriendo, tengo que conocerlo. El segundo punto del token economics vendría siendo la parte de la comunidad. La comunidad es sumamente importante porque sin comunidad no se hace proyecto, básicamente. Y esto es porque el proyecto va a necesitar personas que lo sustenten, personas que lo adquieran en sus inicios, personas que lo retengan al principio, para que el proyecto, por supuesto, siga creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, la manera en este caso de poder investigar la parte de la comunidad es a través de, puede ser de redes sociales, puede ser acá debería de estar la parte de redes sociales, ¿no apareció? Puede ser a través de LinkedIn, puede ser a través de Discord, Facebook, Instagram, Twitter. O sea, hay tantas maneras de poder entrar acá. Es sumamente importante que cuando los proyectos están iniciando y ustedes quieren incorporarse a uno de estos proyectos, ustedes vean que la comunidad se apoya mutuamente, se ayudan, que no son... La intención es que no sean tres amigos que quieran inventar algo y ustedes se incorporan en esto pensando que es algo increíble. Ese es uno de los mayores riesgos que existen hoy en día. Entonces, la comunidad, saber que la comunidad es grande, saber que la comunidad lo apoya, saber que la comunidad va a sustentar el proyecto. Y dentro de Token Economics, la parte importante también es el equipo, en este caso, que crea el proyecto. Porque es sumamente importante. Así, por ejemplo, uno de los proyectos que les voy a mostrar va a ser uno de estos, y así se ve la parte del equipo. Porque esto es importante. Esto es importante porque si nosotros, que esto ocurrió en el 2017-18 con lo que era un que si no me equivoco, no era un token, pero era conocido, era Arbistar, que el CEO había estado vinculado en ciertas cosas, en este caso no lícitas, y crea esta empresa donde se promete lo que es este famoso algoritmo o robot que te hace ganancias constantemente. Y había dentro de la comunidad dividida entre personas que decían esto es un esquema Ponzi, otras que decían no es un esquema Ponzi, esta persona hay que darle una segunda oportunidad, etcétera, etcétera. Al final terminó siendo un esquema Ponzi, claramente. Y es por eso que para nosotros, por ejemplo, para poder entrar en un proyecto, para poder yo confiar en alguien hoy en día, tenemos internet a nuestra disposición y seguramente alguna información válida podemos encontrar una persona. Por ejemplo, este fundador que se llama Mitch Liu, seguramente lo puedo conseguir. Entonces, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, en algún sitio necesito yo buscar información, de ver por lo menos un track record de cuáles fueron los proyectos que hicieron, quién te sustenta, por qué en este caso yo debo de confiar en ti. Y luego está lo que tienes el equipo, el blockchain team, ¿no? Lo que vendría siendo quién es la parte de marketing, quién es la parte en este caso de customer facing, que es la parte del board, quién es la parte de finanzas. O sea, es todo, que se arme todo un equipo y que tú puedas por lo menos ver que hay gente trabajando en ese equipo, que hay capital dentro de la empresa. Un punto importante, que es el punto número 3, que es el white paper. El white paper es donde nosotros vamos a ver qué es lo que nos van a prometer. Y es acá sumamente interesante donde nosotros tenemos que estar muy atentos, porque si en el white paper, que si nosotros no tomamos el tiempo de poder leerlo, que sé que muchos no lo hacemos, vamos a ver, pero es sumamente importante que lo hagan, vamos a ver todo lo que prometen, si con esto, la parte si es realmente es útil, si nos van a prometer el cielo y las estrellas, que es... Que aquí les traigo lo que hablamos al principio de la charla, que es la parte de esta empresa que prometía abrir muchos almacenes, etcétera, y al final no se cumplió. Vamos a ver entonces cuántos almacenes quieren abrir acá. ¿Qué es lo que realmente quieren hacer con nosotros, con nuestro capital? Esto que están viendo acá, no podía no traerlo acá. Es el libro blanco de Bitcoin. El que tenga la oportunidad se lo puede descargar, y si tiene la oportunidad de leerlo, es sumamente interesante. Personalmente, algún pequeño paréntesis, cada vez que estudio, y les digo, esto lleva esto es autoaprendizaje, la parte de cuando ya tienes la base, seguir creciendo ese autoaprendizaje y buscar información. Cuando más investigas sobre Bitcoin y lo que puede llegar a ser, más te enamoras de lo que alguien creó, que es increíble cómo salió esta tecnología de lo que vendría siendo el blockchain. Realmente sumamente interesante. Si tienen la posibilidad y si les gusta y les apasiona esto, léanlo como cultura general, básicamente. Entonces, el white paper es básicamente un PDF que nos presentan dándonos las instrucciones de qué es lo que va a suceder, qué es lo que ellos quieren lograr, qué es lo que esperan, qué es lo que, cómo distribuirían, que ahí vemos un poco la parte de los tokens, cuántos tokens emitirían, cuántos tokens se quedarían ellos, cuántos tokens van a sacar, en este caso al mercado, a qué precio lo van a sacar, se explicaría absolutamente todo, ¿no? Yo personalmente prefiero que no me prometan nada, que un white paper que no me prometa casi nada y que me sorprenda. Expectativas bajas, siempre. El roadmap, una vez que ya sale el token, nosotros tenemos que hacerle seguimiento al proyecto. Una de las cosas muy lindas que tiene el blockchain es que es muy transparente y es todo muy abierto y la información es abierta. Simplemente hay que saber buscar. Lo que están viendo ahorita en pantalla es así como se vería un roadmap donde te ponen Q1, Q2, Q3, Q4. En este caso, donde indicaría primer trimestre, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2022, 2023, etc. Si se dan cuenta, por ejemplo, en este roadmap, nosotros estaríamos parados en este momento, estamos en el Q3 de este 2022. Por lo cual, nosotros estaríamos esperando que la empresa lance esto. Una de las cosas que ocurrió, por ejemplo, en las caídas de Cardano, es que ellos en el roadmap tenían puesto los contratos inteligentes y al final salieron tarde. Ojo, y puedo estar equivocándome en esta información de que no sé si actualmente ya se habilitaron o no, pero sé que en su momento no salieron cuando tenían que salir. Y lo que sucede cuando no prometes, cuando no cumples lo que prometes, es que la comunidad desconfía de ti. Y si la comunidad desconfía de ti, ya no voy a tener el token, en este caso, y ya al final mi proyecto no va a valer nada. Dato interesante, nuevamente. En la bolsa, para que un activo crezca, hay que retenerlo. Para que un activo crezca, hay que retenerlo. No hay que estar compra-venta, compra-venta, compra-venta. Es por eso, por ejemplo, que nuestro queridísimo Warren Buffett, una de las, de sus, él tiene en este caso su fondo. A ver si lo busco y se los muestro. Él tiene. Él tiene una acción de su fondo, una acción de su fondo actualmente cotiza en 415 mil dólares. Esta es la clase A, está la clase B, que en este caso es $300, 200, no recuerdo ahorita el precio, pero ¿cuál es la intención de esto? Sumamente importante que esta información se la quede. Es que mientras la persona que ingresa, es lo que dice, recapitulo, lo que dice es que lo que él quiere es que personas que ingresan a invertir en su empresa sean personas, en este caso, por encima de la clase media. Imagínense, para comprar una sola acción serían 415 mil dólares, por lo cual esta persona no viene a hacer trading, esta persona viene a invertir capital 10, 15, 20 años. Y es acá donde les digo que para poder que algo crezca en el mercado, algo que cotiza en el mercado y que crezca, hay que retenerlo. Hay que retenerlo. Cuando hay mucho este tema del intercambio y demás, la acción en este caso termina en esta tendencia bajista. Y es por eso que la parte de los volúmenes son importantes, etc. Pero bueno, vamos, seguimos. Dato interesante. Luego el roadmap, nosotros tenemos lo que es la parte de cómo recapitular toda esta información y llevarla a nuestro día a día. Que eso es una de las cosas que yo quiero hacer con esto, ¿vale? Una de las conclusiones, por ejemplo, que podemos nosotros obtener el día de hoy es después de ver todo esto, desde ver brevemente cómo una tecnología se incorpora a nuestra sociedad, el Internet. Y ver cómo nos ofrece una idea y ver cómo en este caso nosotros reaccionamos a esto, ver cómo nos venden una idea y ver cómo nosotros reaccionamos a esta idea, es sumamente interesante ver cómo reacciona el mercado, ¿no? Las cotizaciones. Acá la pregunta que todos nos tenemos que hacer es realmente, ¿qué estoy buscando? Yo, por ejemplo, tengo varias presentaciones de comportamiento de las personas enfrente a las inversiones. ¿Qué pasa con la mente de las personas cuando nos sentamos en el ordenador y queremos apretar y vamos a apretar el clic para poder comprar? ¿Cómo emocionalmente nos afecta esa barrita verde o esa barrita roja? Entonces, la pregunta que aquí todos nos tenemos que hacer en este caso es, ¿qué es realmente lo que estamos buscando con invertir en esta nueva tecnología? Porque si es la parte de hacernos ricos o hacer dinero muy rápido, la probabilidad es tan pequeña como ganarse la lotería. Lo he visto, sin duda alguna. También he visto gente que se gana la lotería y lo hemos visto en las noticias. Eso no es secreto en este caso para nadie, ¿no? Pero hay que ser en este caso responsable con nuestras inversiones. Ahora, conclusión, una última, que dice nuestro amigo Warren Buffett. Nunca inviertas en un negocio que no entiendas. Sumamente importante. Y recuerdo cuando yo estaba iniciando a estudiar la parte cripto, te hace falta liquidez para poder invertir en todos los proyectos que existen. Es literal, o sea, hay proyectos que prometen tantas cosas y es tan increíble que te hace falta liquidez. Tú dices, quiero invertir en todo. Y hay un momento que empiezas a entender dónde está la fortaleza, que es lo que vamos a mostrar ahora, y dónde está qué es lo que yo realmente estoy buscando con esto. Así que bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, este es el momento. Y lo que voy a hacer a continuación, una vez que resolvamos las dudas y las preguntas, voy a mostrar, por supuesto, los proyectos que vamos que quiero mostrarles de cómo nosotros aplicaríamos todo esto que acabamos de ver, a buscar a cómo ver este proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, Humberto, es voy a mostrar un par de proyectos. Dos proyectos que están dentro de cotizando en CoinMarketCap y dos proyectos que no están dentro del CoinMarketCap, y vamos en este caso a compararlos un poco.
Listo. Y bueno, ¿nos puedes ayudar con otras inquietudes? Si quieres, presenta el proyecto y terminando, bueno, dejamos espacio para otras preguntas.
Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? No hay...
Dale, con calma.
Ah, vale, buenísimo. Ok, el primer proyecto es este. Una de las cosas que nosotros vimos fue el ver, vamos a recapitular, unas cosas que vimos fue la parte de si tiene sentido, la economía, el tipo de token, el roadmap, el equipo y el white paper. Fue en este caso lo que nosotros, fue la presentación. Cuando tú entras en una página, este proyecto se llama Theta. Este proyecto es bastante interesante porque lo que ellos quieren implementar es una especie de YouTube, de transmisión, en tal cual como lo que nosotros estamos haciendo en este momento, pero a través de la blockchain, básicamente. Un consejo que les doy, y esto sí lo hago como consejo, pero ni siquiera es un consejo de inversión, algo que a mí me ha funcionado bastante y que me gusta hacerlo, es probar los proyectos. Antes de poner dinero, es probarlos. Y es como los teléfonos, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, que siempre dicen, si tú tienes un Apple, un iPhone, ¿por qué no inviertes en Apple? Si tienes un Samsung, ¿por qué no inviertes en Samsung? Hay que aplicar esa misma teoría hoy en día en la parte cripto, porque si el proyecto funciona y a ti te gusta y tiene utilidad, lo estás utilizando, ¿por qué en este caso, por ejemplo, no poner tu granito de arena para apoyar el proyecto? Entonces, este, por ejemplo, a mí me gusta mucho el póker, se me da bastante bien, y acá cada tanto transmiten póker y sin publicidad, en este caso, es bastante interesante cómo funciona. Entonces, tramiten en este caso deporte, el sumamente interesante, y lo uso cada tanto para poder ver transmisiones. Entonces, el fundador, por ejemplo, se llama Steve Chen, el cofundador, y te explica, esta es la página como está. Acá te dice, por ejemplo, dónde lo están utilizando. Esto te dice, en este caso, por ejemplo, los validadores que tienen, que no son Google, no es un pequeño validador el que tienen a Samsung, tienen a Sony. Y la parte interesante de todo esto, en este caso, es que nosotros si seguimos bajando, encontramos lo que es la documentación, lo que es el white paper. Entonces, si nosotros queremos entender de esto, automáticamente nos descargamos ese PDF para poder leerlo un poco y ver qué es lo que me están prometiendo, ¿no? Luego vemos las innovaciones. Y acá es donde vemos que factor importante era el team. Era, en este caso, si yo coloco, por ejemplo, y utilizo un segundo Google y veo Mitch Liu, quiero ver quién es Mitch Liu. Entonces, acá veo que tiene una cuenta de Twitter. Vale, perfecto. Entonces, lo seguimos en Twitter y vemos qué es lo que va publicando. qué es lo que ha hecho en el pasado, la gente habla bien, habla mal de él, qué es lo que está o no está haciendo. A mí me gusta mucho la gente que tiene Tinder, perdón, no Tinder, LinkedIn, porque en el LinkedIn tú puedes ver el rastreo, en este caso, de las empresas en las cuales has estado trabajando y los proyectos en los cuales has estado funcionando. El blockchain team, seguimos en este caso con la parte del team, sumamente interesante. Los inversores, punto importante que no mencionamos, si en este caso el proyecto tiene inversores. Ojo, esto no garantiza que el proyecto salga y sobreviva en el tiempo, pero sí te da cierta seguridad, cierto respaldo de que no va a ser una estafa en este caso. Por lo menos te quitas ese check de encima. Y este es el roadmap, por lo cual, por ejemplo, si nosotros nos llegase a interesar, aparte más de allá de usar el servicio, poder adquirir el token, vamos a poder ver, por ejemplo, cuáles son los siguientes proyectos que deberíamos de estar considerando, los siguientes pasos que ellos deberían de estar sacando para estar cumpliendo los tiempos que han prometido. Este es uno de ellos. El siguiente es este, que se llama Brave. Brave lo que propone en este caso es un buscador que básicamente te limita las publicidades. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros que buscamos un viaje de México a Cancún, por ejemplo, y de repente te empiezan a aparecer todas las publicidades en todas las redes sociales de promociones hacia Cancún? Esto es invasivo hoy en día y lo que propone Brave es básicamente eliminar eso. Y como la publicidad es uno de los principales ingresos sumamente importante, por ejemplo, que tiene Google, ellos lo que hacen es, yo doy publicidad, pero la ganancia yo la distribuyo entre si tú quieres ver la publicidad o no. Entonces, te dan la opción de si quieres ver o no la publicidad. Y el buscador, yo por ejemplo lo tengo, de hecho si lo ven acá abajo en la pantalla, ven que lo tengo agregado, lo descargué, lo instalé y lo utilizo básicamente. No me es irrelevante la parte de la publicidad. Sí me es relevante que me bloquee las publicidades, pero no me motiva, o sea, no entro al negocio o no entro a utilizar el servicio, perdón, básicamente porque me otorgan un token por ver o no publicidad. No es lo principal motivo para utilizar esto. Entonces, te da, por ejemplo, las ventajas y desventajas. Y acá una de las cosas importantes, que era lo que yo les quería decir, en la compañía, en la parte de About, ustedes pueden ver, por ejemplo, quién es el fundador de Brave. El fundador se llama Brendan. Brendan fue uno de los creadores de Firefox, que es sumamente interesante. Por ejemplo, de Mozilla, en este caso, por ejemplo, Brendan es un americano, un programador de computación, que creó JavaScript en este caso y también fue fundador del proyecto de Mozilla. Por lo cual, esta persona tiene experiencia, tiene cierto recorrido de las cosas que está haciendo. Y vuelvo a lo mismo, no utilizamos hay momentos en que no necesitas adquirir la moneda simplemente porque te gusta el proyecto. Simplemente usas el proyecto y te beneficias de las bondades que vas teniendo en este tema de poner todo sobre una blockchain, ¿no? Estos son dos proyectos tal cual así se ven, un poco aplicando lo que hemos aprendido el día de hoy, de cómo se verían. Y tengo dos proyectos más que no quiero dejar pasar porque son sumamente interesantes. Y uno de ellos es GitHub, que lo que hace, esto no, ojo, hay proyectos que están dentro de que utilizan blockchain, pero que no cotizan en CoinMarketCap. Lo que hacen es utilizar la blockchain para poder armar su negocio. Tal cual como que si ustedes y yo tuviésemos hoy en día un emprendimiento y decimos, vale, mira, yo quiero en este caso, que se lo voy a mostrar, soy profesor de inglés y quiero tokenizar mis títulos, por ejemplo, para que sean válidos y sean inmutables y que nadie los pueda cambiar. Se puede hacer y no necesitas cotizar en CoinMarketCap o estar en un exchange para poder hacer la trazabilidad. Es cómodo, sí es cómodo, pero por estar en un exchange no significa que en este caso seas válido o que no vayas a cerrar o que no vayas a quebrar. Este proyecto, por ejemplo, hoy en día funciona, sumamente interesante. Lo conozco porque he participado en radio con ellos Y una de las cosas que es que lo que hacen es, el hacen pequeños crowdfunding para poder apoyar una granja de café. Una vez que el café se vende y demás, te retornan, en este caso, lo que es la inversión con una rentabilidad. Entonces, hacen pequeños crowdfunding, pequeños fondos para poder apoyar, en este caso, los proyectos de café, básicamente. Y ellos también venden café, etcétera. Es bastante interesante lo que la tecnología blockchain o las bondades que se pueden hacer son sumamente interesantes. El otro proyecto es de educación, se llama Tutelus, y Tutelus es justamente eso. Lo que hace es una página como Rosendan o hay una en Latinoamérica que es muy famosa de cursos, Coursera, creo que se llama, no recuerdo ahorita muy bien, pero ellos lo que hicieron fue, vale, nosotros damos cursos, son acreditados, esta es una empresa española, y lo que hicieron fue agregar, montar su negocio sobre la blockchain y tokenizan, en este caso, el título. Sumamente interesante. Y el último es este que está acá, que es un proyecto que se llama Rental, que es tokenizar propiedades. Tokenizan, en este caso, el título de la propiedad y los van vendiendo por parte. Por ejemplo, si la propiedad vale 100 mil euros, en este caso hacen 100 mil tokens, y tú vas comprando partecitas de ese token y ellos venden, remodelan, alquilan, compran, alquilan y venden, y te dan todo el modelo de negocio. Entonces, es básicamente son una inmobiliaria que tokenizan. Es mucho más fácil acceder, en este caso, a liquidez hoy en día a través de la blockchain, porque cualquier persona de cualquier parte del mundo puede, en este caso, brindar liquidez acá o adquirir este tipo de tokens. Entonces, son proyectos que son sumamente increíbles, que son las bondades de esto. Hay proyectos que van a sobrevivir, hay proyectos que no van a sobrevivir, pero yo creo que estamos viviendo historia. Yo creo que el día de mañana, pase una generación, dos generaciones, nosotros vamos a ser los afortunados que vamos a contar que estuvimos ahí. No, nosotros, yo personalmente no tuve la oportunidad de vivir cuando nació el Internet, pero estoy viviendo la oportunidad de ver cómo nace esta nueva tecnología que se llama blockchain, y es sumamente increíble ver cómo sociedad nos adaptamos a esta nueva tecnología.
¿Has escuchado Análisis e Inversión por eToro? Para obtener más información, visita etoro.com. Nos vemos en el próximo capítulo.